Aquí llega Radiofonium, el programa del Archivo Histórico y la Revista del Rosario con la historia, la cultura y la música. Radiofonium es la cita semanal entre el pasado y el presente. Un documento, un artículo y una canción conectan ayer y hoy. U Rosario Radio presenta Radiofonium, un espacio para lo nuevo y lo viejo. Bienvenidos.
Jueves, 10 de la mañana y un minuto, día y hora en que cumplimos esta cita con los ciberoyentes que se conectan para una nueva emisión de Radiofonium. Radiofonium es el programa del Archivo Histórico que llega a ustedes por U Rosario Radio, nuestra emisora institucional, bajo la emisora de Mario Castro, bajo la dirección, perdón, de Mario Castro y la técnica sonora, el control máster de Nelson Duarte. Yo soy el Quinza Boya, encargado de ofrecerles este espacio cultural y de recordarles que si no lo pueden sintonizar en vivo, quedará alojado en varias bibliotecas de podcast, como son Spotify, Spreaker, Radio Garden y Deezer, buscándonos allí como U Rosario Radio o directamente como Radiofonium. En el día de hoy tenemos un invitado por la línea telefónica. Hace unos meses tuvimos a otro gran personaje de la radio colombiana, el señor Tito López. Y hoy queremos presentarles a un personaje que tiene una amplia trayectoria y pues que en parte de ella pasó por la radio, tiene que ver con la radio. Entonces saludamos al señor Yebrail Castro. Muchas gracias por atender nuestra llamada.
Hola Elkin, buen día a toda la gente de Radiofonium. Es un honor y un placer estar acá acompañándonos.
Listo, Yebrail. Entonces, en primer término, de Bucaramanga, ¿cierto?
Señor, santanderiano de pura cepa.
Así como nuestro compañero Nelson Duarte aquí, a quien le decimos ahora provisionalmente el brujo de la consola. Sí, okay. a Nelson también le dio risa. Pero Yebrail, quiero iniciar esta entrevista para conocer más sobre usted. ¿Cuál fue su primer contacto con los medios, con la televisión y con la radio? ¿Y en qué momento usted se da cuenta de que quiere hacer una carrera allí?
Pues yo creo que fue en la universidad. Yo estudié publicidad en la Universidad Jorge Tadeo Lozano hace un buen tiempo. Y digamos que dentro del tema de todo el espectro publicitario, pues a mí siempre me llamó la atención la radio como tal. Y de hecho todos los trabajos y todo el enfoque en el tema publicitario lo conectaba con el tema de radio. Estando estudiando me conecté con el trabajo en Bucaramanga, en Caracol Radio, en Radioactiva. Mi primer contacto fue a través de un gran amigo que hoy sigue vigente en los medios, que se llama Andrés Marocco, y por medio de él entro a ser parte del elenco de Radioactiva en Bucaramanga en 1995-1996. En esa época entré a ser parte del elenco, hacía voces, hacía voz comercial y también hacía locución, como en esa época se conocían los famosos DJs, los que manejaban consola y hablaban. Y ahí estuve en Caracol Radio Bucaramanga. No solamente hice parte del staff de Radioactiva un tiempo, sino también hice parte del elenco de Noticias Caracol en Santander, leí noticias un tiempo, hice eventos especiales. Bueno, estuve hasta terminé siendo director de Tropicana, una estación en Bucaramanga, en 2001. En 2001 me retiro de Caracol Radio.
Bueno, Yebrail, pero ahí nos ha botado mucha información, entonces vayamos por partecitas. Pues como esta es una emisora universitaria, yo quiero volver a la Jorge Tadeo Lozano, preguntarle quiénes eran sus profesores en la carrera de publicidad, ¿a quiénes recuerdan?
Uy, es que ha pasado tanto tiempo, pero bueno, me acuerdo mucho de mi profesor Álvaro Quiroga, que era el profesor de sociología. Ari Alfredo Urbano era el profesor también de redacción publicitaria, Sergio Hernández de Fundamentos de Comunicación, entre otros. Ángela, no recuerdo el apellido, con ella veíamos publicidad. El profesor de diseño gráfico, que era Néstor Mantilla, creo que se llamaba Néstor, no recuerdo el apellido. Bueno, entre ellos son algunas de las personas con las que tuve la oportunidad de aprender, y aprender muchísimo, muchísimo. O sea, fueron unos grandes maestros y mentores para... Porque la radio no es solamente el hecho de fundamento técnico, sino también el conocimiento y la estructura de en la construcción de un contenido. Entonces creo que ellos fueron grandes mentores, y tuve la oportunidad de participar en eventos. En esa época se organizó, recuerdo mucho, el Congreso Más Horizontes, que se hizo en Bogotá, y ahí tuve la oportunidad de ver a una de las personas que tal vez terminó siendo un gran inspirador de mi carrera como creativo, como publicista, y también como creativo dentro de los medios, que fue Ángel de Casino. Ahí yo recuerdo haberlo visto exponiendo el concepto que él creó para una estación de radio comercial de RCN que se llama La Mega, La Mega te pega al cielo. Y me atrapó profundamente su enfoque creativo y su manera de construir alrededor del tema, por ejemplo, de la radio, que siempre fue para mí el gran atractivo, ¿no? El escenario de la imaginación en el ejercicio creativo, que es la parte que siempre me gustó de la publicidad.
Yebrail, en la respuesta anterior me decía de realizar tareas de radio. No tengo claro si para esa época la Tadeo ya tenía su emisora o las hacía en otra parte, o cómo era la cosa.
Sí, sí la tenía, pero era una emisora con enfoque, yo recuerdo que era musical y el enfoque era clásico. En esa época, lo que recuerdo en ese momento, y a mí pues el tema no me atrapaba mucho porque era demasiado segmentado, o sea, era muy lejana de lo que podía llegar a ser un contacto con la gente. Entonces yo la sentía demasiado segmentada en ese momento, pero ya estaba al aire.
Bien, sí señor. Entonces, a propósito de su vinculación a Radioactiva, porque aquí hemos tenido, como le decía, a Tito López, tuvimos una vez al popular Papuchis también, entonces con ellos recordábamos esa época de lo que se llamó la radio juvenil, y les preguntábamos mucho cómo era el funcionamiento, cómo era la dirección, cómo eran los personajes, cómo se manejaba eso en cabina. Entonces, quiero preguntarle precisamente eso, ¿cómo es esa experiencia en Radioactiva?
Pues, yo estuve en una ciudad, ellos hacían parte del Dream Team a nivel nacional, yo estaba en Bucaramanga. Digamos que teníamos participación, pero en el tema local, pues hacían hacíamos, construíamos personajes que tuvieran que ver con nuestra idiosincrasia en Santander. Entonces, hacíamos voces, pero los personajes no eran lo suficientemente, digamos, tenían participación, pero era más el movimiento local, de difundir actividades locales, de hacer presencia en temas locales, de hacer presencia en los colegios, en las universidades, de manera local. Digamos que esa era la prioridad en las ciudades, dentro de la participación de un sistema nacional de emisoras como Radioactiva, que en su momento llegó a tener 18 estaciones a nivel nacional. Entonces, pero la participación de algunas, yo hice un personaje que era una la voz de una señora, una anciana, pero estamos hablando de 1995. Era un personaje que pues era gracioso verlo dentro de el movimiento de gente joven, pero duró muy poco, duró más o menos un año al aire. Y fue en esa época en la que Radioactiva, a través de los géneros musicales, que fue una propuesta del doctor Gallego, segmentó su audiencia a través de un género musical, y fue cuando se convirtió en Radioactiva Planeta Rock. Fue en 1996. Y fue cuando trajeron digamos, satelizaron todo el sistema Radioactiva a Bogotá. Lo trajeron a Bogotá. Y se convirtió en Planeta Rock. Hubo muchos cambios en esa época y Radioactiva cambió de Mueve tu Mundo a Radioactiva Planeta Rock. Por eso fue muy muy corto el tiempo entre 1995 y 1997, que fue realmente el cambio definitivo de Radioactivo.
Sí, señor. Acaba usted de decirnos que hacía un personaje de abuela o de anciana. Entonces, quería preguntarle, ¿cómo descubre usted ese potencial en la voz, esa capacidad de hacer personajes con su voz?
Pues yo lo hacía de manera empírica en la universidad, en la Tadeo Luján. Entonces, cuando hacíamos, digamos, algunos trabajos, yo construía personajes, pero era, digamos, buscando la manera de recrear algunos aspectos en mi vida. Por ejemplo, ella es una señora que se llamaba Carlina. Y esa señora de verdad existió. Yo la conocí acá en Bogotá mientras estudiaba. Cuando yo estudiaba en la universidad, conocí a la señora me leía donde tuve la oportunidad de trabajar algunas cosas que me gustaba de gráfica, porque yo también me gusta mucho el tema gráfico. Yo, la señora estaba sentada ahí y tuve la oportunidad de hablar, y me sentaba a hablar con ella. Ella me leía el horóscopo, me contaba historias de California, Santander. Y conocí a la señora y yo trataba de imitar la voz porque me parecía característica su voz en ese momento. Pero entonces empiezo a hacer voz. A mí me gustaba mucho el tema de escuchar mucho narradores, me gustaba mucho escuchar la radio la oía mucho. Oía mucho la luciérnaga, oía mucho ese tipo de cosas, pero sentí que no era lo que me gustaba, sino mi enfoque iba más por otro lado. El tema de la imitación, el tema de hacer voces, es fantástico en la medida en que uno puede encontrar el espectro y todas las posibilidades. Me gustaba, por ejemplo, los tonos de las voces de los intros de las series de los 80s. Por ejemplo, lo que hacía el intro de la serie de Los Duques de Hazzard. Diferentes voces, eso me gustaba mucho. Me gustaba, es más empírico, no tendría una técnica, como la he ido descubriendo con el tiempo, que más que cualquier cosa, era más pasión que técnica.
Sí, señor. Para cerrar este capítulo universitario, quiero preguntarle, ¿cómo era el grado de un estudiante en publicidad? ¿Era con una tesis, una pasantía, una propuesta? ¿Cómo obtuvo usted su grado?
No, eran trabajos permanentes, ¿sí? Eran trabajos de diferentes áreas que hacíamos enfocadas hacia la radio. Digamos que era más iniciativa nuestra a hacer cualquier propuesta de audio durante la carrera. Habían trabajos de audio, habían trabajos de video, habían trabajos gráficos. En esa época, pues, no había tanta tecnología como hay hoy. Entonces, todo era de una manera muy artesanal, empírica. Digamos que no había mucha técnica, pero sí buscábamos la manera de enfocarlo hacia el tema de los trabajos que se hacían. Le hacíamos las cuñas, le hacíamos las radionovelas, hacíamos todo ese tema de explorar el tema de audio a través de todo el trabajo que se hacía en la universidad.
Yebrail, una de las partes destacadas de su trayectoria es el oficio como voz institucional. Y pues en ese sentido quiero preguntarle, ¿cómo se convierte usted en voz institucional de Caracol Televisión?
Bueno, ese fue el tema precisamente que terminó volviéndose una debilidad para mí. Cuando me retiro de Caracol Radio, que es enero de 2002, pues yo venía viendo ya el crecimiento de los canales privados. En 1998 nacen los canales privados, RCN y Caracol, y yo oía mucho a Bernardo Duque en esa época y a Humberto Cancio, que eran las voces institucionales, una de RCN y otra de Caracol. Yo me retiro para montar mi empresa de producción audiovisual, que monté en ese momento, en 2002, porque me gustaba más el trabajo independiente, ser independiente. Me gustaba mucho el tema de emprendimiento, y por eso he buscado esos espacios de emprendedor, diferente a la posibilidad de trabajar con empresas. Entonces empecé a montar mi empresa, pero el tema de la locución seguía presente como voz comercial o voz institucional. Entonces oía mucho, hacía el trabajo juicioso de oír a Bernardo Duque, me encantaba RCN, no tanto Caracol en esa época. Y en 2004, en febrero de 2004, decido venirme para Bogotá. En esa época no había tanta tecnología, no había nada de tecnología, no había posibilidad de enviarme ningún demo a nada. Me vengo a buscar espacios para ver si de pronto podría encontrarme con la posibilidad de participar en algún proceso de selección que estuvieran haciendo. En ese momento no tenía nada programado, simplemente empecé a tocar puerta a puerta en los estudios. Estando acá en Bogotá, a través de una de las personas que conocí, me enteré que estaban haciendo casting para RCN. En febrero de 2004, estoy hablando de febrero de 2004. Hablo con esa persona, le digo que yo estoy interesado, me dan la posibilidad de hacerlo, voy y hago el casting. Me presento, tres meses después me dicen que había sido uno de los tres preseleccionados, pero decidieron no cambiar al locutor en ese momento, que se llamaba Bernardo Duque. No lo cambiaron, pero que lo ha quedado preseleccionado. Que muchas gracias por haberme prestado. Y yo, bueno, ok, seguiré insistiendo. En 2006, yo sigo trabajando con mi empresa, y en 2006 tengo la oportunidad de trabajar con Jaime Espinosa. Jaime Espinosa es un locutor chileno que también terminó siendo la voz institucional de RCN durante 2006, 2007, 2013, 2014, más o menos. En ese periodo fue la voz institucional de RCN. Y él me cuenta que estaba participando en un casting que estaban haciendo el casting de para encontrar la nueva voz del canal Caracol. Entonces me cuenta, yo le digo, bueno, chévere, pues voy a enviar una prueba, y que nadie me lo pidiera. Busqué la manera de tener el contacto con quien estaba realizando el casting, lo envié, terminaron preseleccionándome, me llamaron de Caracol Televisión, me dijeron que era una de las cuatro personas preseleccionadas para hacer la voz del canal, de 150 locutores que se han presentado. Y recuerdo que en esa final quedó Jaime Espinosa, Jonathan Ceballos, y otro muchacho que era la voz de Suite, de ese programa que no recuerdo el nombre de él. Y yo, quedamos cuatro. Me llaman de Caracol, me dicen, puede venir a Bogotá a hacer una prueba en vivo. Vine a Bogotá, hice la prueba en vivo. 15 días después, en septiembre, octubre de 2006, Caracol me informa que soy la voz oficial del canal de ahí en adelante. Entonces arranco, me vengo para Bogotá, tengo que desplazarme y empiezo a trabajar como voiceover del canal de Caracol Televisión entre 2006 y 2012. Y ahí fue una gran experiencia conocer a Caracol, conocer la gente que tuve la oportunidad de conocer. Fue una gran, gran experiencia, de verdad. Fue un exploratorio, fue un universo completamente desconocido para mí. Tuve la oportunidad de conocer de verdad grandes talentos como Jesús Alzate, bueno, a mi gran amigo Nelson, y a mucha gente en la publicidad y en todo el funcionamiento de un canal de este tamaño, un canal tan, tan grande y tan importante en ese momento, Caracol Televisión.
Sí, señor, pues aquí en la Universidad del Rosario tenemos una carrera de periodismo, y seguro a los estudiantes que lo estén oyendo les llamará mucho la atención enterarse algo de cómo funciona un contrato de alguien que es voz institucional, porque pues a mí me parece algo muy novedoso. Entonces me da también mucha curiosidad como cuáles son los términos de un tipo de contratos de esos, pues los que se puedan conocer, Yorail.
Bueno, eso también fue lo otro nuevo. Fue primero conocer que dentro de las exigencias del canal me pedían ser voz exclusiva, o sea, exclusividad en solo grabar para la marca Caracol Televisión en Colombia y en el mundo. Entonces el contrato tenía una cláusula de exclusividad. Todo lo que se grabara era exclusivo para el canal. Por supuesto, eso tiene que ver con una serie de condiciones, pero digamos que la más importante es el tema de la exclusividad. Yo no le puedo grabar, en ese momento no le podía grabar a ninguna otra marca. Si lo iba a hacer, lo tendría que hacer con la autorización previa del canal. Pero era, digamos, la máxima cláusula o exigencia del canal. Ellos se cuidan mucho en eso. Ellos buscan que lo que yo tengo sea exclusivo para mí. Así lo hacen también con los talentos, con otros talentos, con actores. Sé que lo han hecho también con actores, con otro tipo de digamos, de roles dentro del proceso de producción. Pero eso es básicamente eso. En esa época el contrato era término indefinido. Era un contrato término indefinido. Entonces, ya era parte de la nómina, no era un contrato de prestación de servicios, ni era un contrato que se renovara durante cierto tiempo, sino contrato a término indefinido. Así eran más o menos las características del contrato de Caracol Televisión.
Bien, Yebrail, y mientras usted estaba en este oficio de voz institucional, ¿usted ya iba desarrollando su empresa de publicidad en Bucaramanga o eso fue después? ¿O cómo es este emprendimiento personal?
No, mi empresa, cuando me retiro en enero de 2002 de Caracol Radio, tomo la decisión de registrar mi empresa en Cámara de Comercio y empiezo en marzo de 2002 a montar una empresa que se llama Grupo Creativo Neurona, y me enfoqué más en la producción audiovisual, porque es un tema que siempre me ha gustado, o sea, el tema de audio, pero también el tema de video. Entonces empecé a trabajar desde ese año, a trabajar, y empezamos a buscar clientes, a buscar espacios de participación donde pudiéramos tener capacitación, donde pudiéramos tener entrenamiento, donde pudiéramos tener la manera de trabajar. Ya para ese entonces, cuando arranco con Caracol Televisión, ya la empresa está funcionando en Bucaramanga y se queda funcionando en Bucaramanga. Y yo me quedo para en Bogotá. A los 2 o 3 años de estar acá en Bogotá, abrí una oficina acá en Bogotá. Entonces quedamos con oficina en Bucaramanga y en Bogotá, y yo seguía trabajando con Caracol Televisión. Es un poco demandante, es un poco agotador hacer eso, ser dependiente e independiente. Requiere un esfuerzo enorme, pero siento que el tiempo, cuando uno quiere, es un gran capital para invertir en todo. Es el gran capital base para poder sacar adelante cualquier proyecto. Puede ser que uno no tenga el dinero, pero si tiene el tiempo, uno puede hacer que eso se vuelva la gran base de capital para poder sacar adelante cualquier negocio.
Sí, señor, pues supongo que este concepto suyo es muy interesante para todos nuestros estudiantes de la carrera de periodismo. Tengo aquí en mis notas, Yebrail, que además del canal Caracol, también fue voz institucional del canal RCN. ¿Cuándo fue eso?
No, pues es que yo me retiro en 2012 de Caracol Televisión. Digamos que el trabajo con Caracol me pedía estar acá en Bogotá y yo seguía con mi empresa. Entonces hubo un momento en que me tocó establecer como prioridades con mi empresa y con Caracol. Entonces llegó un momento en que me tocaba tomar la decisión, y tomo la decisión en 2012 de retirarme de Caracol Televisión para continuar mi proceso con la empresa. En ese momento ya había crecido, ya teníamos 3 clientes importantes en Bucaramanga, que son grandes, que eran grandes en ese momento. Entonces, Cámara de Comercio, Gobernación de Santander, Electrificador de Santander, eran nuestros clientes, y eso obligaba a que yo estuviera en Bucaramanga de manera presente. Caracol solicitaba que estuviera de manera presente en el proceso de grabación. Y como eso ha ido cambiando tanto, hoy la pandemia nos cambió el chip a todos. Entonces ya no es necesario eso, pero en ese momento sí era importante para ellos. ¿Por qué? Por la dirección de los creativos con el locutor, por la dirección de algunos clientes externos, por muchas cosas de la conexión entre el creativo y la voz, que era muy importante en ese momento. Pero me retiro y sigo trabajando con mi empresa, pero antes de retirarme de Caracol Televisión, esas son las cosas que pasan cuando uno está conectado con lo que uno quiere. Yo creo que una de las cosas que sí les puedo decir con total convicción a los muchachos estudiantes hoy, en 2023, es que ojalá estén conectados con lo que quieren en la vida. Cuando uno sabe lo que quiere, cada paso es una oportunidad, cada momento es una oportunidad de usted conectarse con lo que viene en el futuro, y seguramente va a llevarlo a otra cosa que lo va a llevar a otra cosa. ¿Por qué lo digo? Porque yo siempre quise el trabajo que terminé haciendo en Caracol Televisión como voz institucional, que mucha gente piensa que no es bueno, pero sí es muy bueno. Es un trabajo muy bien remunerado, es un trabajo que es un universo dentro del espectro de el universo del sonido. Es todo un universo gigantesco, hay un movimiento enorme. Yo hoy hago parte de la Asociación Colombiana de Locutores y ahí encuentro gente de México, gente de otros países, grandes locutores como Mario Filio, como las grandes voces del doblaje en México, hacen parte de la Asociación Colombiana de Locutores. Nuestro presidente es Armando Plaza Camacho y están las grandes voces y está un gremio regulado que se apoya, que se estimula, que busca que se respete ese trabajo, esa profesión y el talento como tal, sobre todo en tiempos tan cambiantes como este, en el que estamos enfrentándonos a la inteligencia artificial. Bueno, entonces yo sigo trabajando con mi empresa. Antes de retirarme de Caracol Televisión, recibo una llamada. Yo ya había tomado la decisión de irme de Caracol Televisión y recibo una llamada de Venezuela. Y me llama India Rollejo, directora de autopromociones de Venevisión en Venezuela. Estoy hablando de enero de 2012. Me dice, mire, lo estamos buscando porque vamos a abrir un nuevo proyecto en Colombia que se llama B+ TV. Y es una estrategia de expansión a través de canales por cable en toda Latinoamérica de Venevisión. Queremos que usted sea nuestra voz institucional, pero hacemos casting, lo que sea. Bueno, no, ya lo escogimos a usted, usted nos dirá, arrancamos el 1 de febrero. Y yo ya había tomado la decisión de irme de Caracol Televisión. Me retiro de Caracol Televisión el 30 de enero y arranco el 1 de enero con B+ TV, grabando desde Bucaramanga para Venezuela. En ese proyecto duró 4 años, hasta que finalmente deciden apagar el proyecto y transformarlo a otra cosa hasta marzo de 2016. Pero digo que una cosa me conectó con otra, porque ellos oyeron mucho tiempo el canal Caracol y querían que la voz del canal identificara el canal de ellos. Y ahí estuve primero, antes de cualquier cosa, en B+ TV, que era del Grupo Cisneros de Venezuela, hasta marzo de 2016. De ahí se acaba el proyecto, yo sigo con mi empresa, y actualmente soy la voz institucional del canal de RCN. En septiembre de 2021, digamos que en 2021, después de la pandemia, yo pues estaba, digamos que siempre quise trabajar con RCN en televisión. De hecho, la historia que cuento primero tiene que ver con RCN en febrero de 2004, cuando vine a Bogotá a hice casting. En abril de 2021, yo oigo el canal y oigo que hay una voz nueva. Es la voz de el gran locutor Puma, que estaba atravesando por un momento muy difícil. En ese momento era la voz institucional de RCN. Y yo digo, bueno, ok, me parece chévere, voy a hacer una propuesta de voz y busco la manera de tener un espacio para hacer una propuesta. Me entero que se está haciendo el casting, hago la propuesta del casting. En ese momento también están como en esos cambios, encontrando un cambio en la voz. Entre 2020 y 2021, RCN estuvo haciendo pruebas con varias voces, incluso hasta con una voz femenina. Y en esa época estaban haciendo casting. Yo me presento y en agosto de 2021 en la junta directiva, el presidente del canal de RCN y los vicepresidentes terminan escogiendo entre no sé cuántas voces, 60, 70 voces, mi voz para identificar a RCN en Colombia, RCN en nuestra tele internacional, Noticias RCN, todo el canal en Colombia y el mundo. Actualmente es la voz del canal de RCN.
Bien, Yebrahil,
creo que ya están aburridos.
No, es que a propósito de anécdotas, me pasó Nelson Duarte un papelito aquí para que le haga una pregunta muy interesante, anecdótica, ¿no? Me dice que alguna vez en el canal Caracol, conversando con usted, nació el programa Así es que se canta, que presenta nuestro amigo Nelson Duarte. Entonces, ¿cómo es la anécdota?
No, es que hablábamos con Nelson estando en RCN, nos hicimos muy buenos amigos porque habían espacios en los que, digamos, coincidíamos. Entonces nos sentábamos, tomábamos café, hablábamos de todo, de la radio, y a mí siempre me ha gustado el tema de construir. Y precisamente Nelson siempre lo vi como una persona muy inquieta con el tema de la producción. Siempre me pareció un tipo supremamente creativo, muy pilo, y hablábamos de ojalá algún día se hiciera que fuéramos mucho más abiertos. Estamos hablando de hace 10 años. Hace 10 años, digamos que las cosas eran más bien políticamente correctas. Y pensamos en que ojalá algún día se hiciera algún programa que tuviera que ver con música popular o con temas populares, donde se hiciera, donde, digamos, se pudiera expresar libremente muchas cosas y que se pudiera, digamos, desde el nombre, que la gente entendiera que es un programa en el que se puede expresar libremente lo que quiera o lo que se siente. En esa época había un cantante de música popular, no recuerdo quién era, Giovanni Ayala creo que era, que decía esa expresión. Uh-huh. Pero a él le agregaba una grosería.
Es una palabra que no podemos reproducir, sí, claro.
Sí, una grosería. Ojalá nosotros tuviéramos esa, ojalá un programa de radio tuviera, digamos, el coraje para decir las cosas, digamos, sin tapujos, sin tantos rodeos, decir las cosas sin filtro, obviamente, dentro del respeto de una audiencia, pero sí abiertamente decir las cosas como son, mejor dicho. De ahí nace ese nombre. Ojalá algún día un programa de radio se llamara, lo hablábamos con él, así es que se canta.
Bien, pues
y así estuvimos con eso.
Muy, muy interesante la anécdota en torno al origen del nombre de este programa. Yebrail, al principio me decía usted que la emisora de la Tadeo Lozano pues tenía un corte de música clásica, ¿no? Que creo que todavía la promocionan como una emisora de naturaleza culta, lo dice el Capi. Y pues quiero preguntarle, como esta es una emisora universitaria, ¿cómo ve usted la radio universitaria hoy en día?
Sí, o sea, yo la veía una emisora como tan segmentada que la sentía tan lejana. Y ese es el problema de los segmentos. Yo no me sentía identificado con el segmento al que tal vez quería dirigirse la emisora. Y lo otro es que siento que la academia busca, a través de, digamos, siento que hay una interpretación, eso ha cambiado, siento que ha cambiado. Entre 1995 y 2023, las cosas han cambiado poderosamente. Hay una cultura popular enorme que sí o sí la academia debe entender. De hecho, lo están haciendo en los canales, hay un canal de televisión universitaria en el que realmente la academia no es la que pone las condiciones, sino la gente que consume son las que hoy ponen las condiciones de cómo deben consumir las cosas. Siento yo que la gente es la que está generando ese movimiento de cultura popular. Y al alejarse de esa cultura popular, pues obviamente va a ser una sea emisora, sea canal de televisión o lo que sea, si se hace con ese propósito, siento que va a ser muy segmentada y no va a llegar a un grupo, digamos, poderosamente grande al que le pueda llevar un mensaje. Siento que hoy la gente es la que está mandando la agenda del mundo. Los jóvenes ponen la agenda del mundo y sus gustos musicales y la publicidad, por ejemplo, sus gustos para consumir, la manera como consumen, todo lo que están haciendo, las redes sociales es una expresión de eso, de una cultura popular en la gente joven, por ejemplo. La gente joven se expresa. Por ejemplo, yo le voy a decir a alguien, al doctor Carlos Gallego, que la radio, el futuro de la radio comercial era la radio hablada. La radio musical tiende a desaparecer en la medida en que se comprenda que hay hoy una manera de construir playlists. Las plataformas pues hacen que la gente consuma la música y no que alguien se la ponga, sino yo quiero oír mi propia playlist, yo armo mi propia emisora y yo la oigo en donde quiera y cuando quiera. Entonces siento que la radio hablada es otro tema. Uno se sienta, uno oye lo que están hablando en la emisora, si me están hablando de hasta de cocina, de fútbol, de deportes, de lo que sea. Pero me están hablando, primero cumple con el propósito de ser compañía, la radio, que es un gran propósito y sigue siendo, digamos, una de sus grandes virtudes. Me acompaña y además me está conectando con temas y me está dando un contenido de valor. Entonces yo siento que la radio universitaria, creo que ha ido entendiendo eso, pero creo que tienen que, siento que hace falta dar ese paso hacia una cultura popular, que no entra a competir con ninguna cultura comercial, sino con una cultura popular, donde la gente entienda que el joven en la noche oye vallenato, en la madrugada oye música popular, y en el día música nueva era, y en la tarde de pronto una balada, si está enamorado pues peor, y si en la tarde, en noche va a ir a rumbear, pues reggaetón. Una cultura popular que tiene que ver con el estado de ánimo de los jóvenes, y los jóvenes son universales, están oyendo de todo a toda hora, sus gustos ya no son locales, sus gustos tienen que ver con, pues, su espíritu es, son viajantes, o sea, es una cultura migratoria, además son ciudadanos universales. Creo que en la radio, no solamente en la radio universitaria, sino en sí la radio, le falta como dar ese paso hacia esa cultura popular.
Bien, Yebrail, la serie de entrevistas Voces de la Radio siempre la termino preguntándoles a los invitados precisamente por eso, que me mencionen voces, puede ser del presente, del pasado, que le hayan gustado o que le hayan guiado en su trabajo. Entonces, en el caso de Yebrail Castro, ¿cuáles son las grandes voces colombianas?
¿Voces colombianas?
Sí, en radio, televisión, lo que sea, en cualquier formato.
Hay voces tan... Mire, para mí es que las voces están asociadas con épocas, y ya cada uno ha sido como representante de su época, y me han gustado por lo que representaban en su momento. Y los locutores, grandes locutores de los 80s, recuerdo una voz maravillosa, era la de Gonzalo Ayala. Fue la voz de Avianca durante mucho tiempo. Una voz... Tito Martínez, era una voz hermosísima. Gustavo Niño Mendoza, eran voces, digamos que eran voces elegantes, voces que daban un estatus. Todas las marcas aspiracionales en ese momento, Johnny Walker, todas esas marcas top, grababan con ellos. Después fui encontrando voces más en los 90s y en la década de 2000, fui encontrando otro tipo de voces, como por ejemplo la voz de Carlos Montoya. Siempre me ha parecido una voz hermosa, siempre me ha parecido una voz muy bonita y cambiante con una época. La voz de digamos que voces que han ido cambiando, no solamente en Colombia, afuera me ha gustado mucho la voz de Mario Arbizu en México. Ah, bueno, Juan Carlos Tinoco Ripoll es uno de los locutores colombianos que se hicieron un gran espacio en México, para mí también una gran voz. Germán Núñez, fue una gran voz, yo no la he vuelto a escuchar, pero fue la voz de Orbitel, la muñeca de Orbitel durante mucho tiempo. Eran voces comerciales maravillosas, voces femeninas, Alejandra Olaya, Jaime Olaya Terán, que era la voz del Tigre de Sudamericana. Alejandra Olaya es su hija y es hoy una de las grandes del doblaje. Mujeres que tienen voces, Camila Peroni, para mí es la mejor voz femenina en Colombia. Es una que siempre la muestro como ejemplo, y tuvimos la oportunidad de encontrarnos en un proyecto que ella hizo de Un Minuto para Ganar en Caracol Televisión. Ahí tuve la oportunidad de conocerme con ella y hablar con ella, y ahora compartimos en la base voces de México. También me gusta mucho Mario Filio, que es la voz de el Rey Julian de Madagascar. Para mí es un grande del doblaje en México. El señor Francisco Colmenero, que fue la voz de Disney durante más de 25 años, 30 años. Pero la voz que para mí ha sido motivo de inspiración, bueno, la voz de Fernando, ay, me va el nombre del chileno, que es la voz de Don Diego Radio. Fernando, una voz divina, que fue la voz de MTV también. la voz de E.G., que no recuerdo el apellido, la voz de Discovery, para mí también es una de esas voces premium, también una voz exclusiva. Pero la voz que para mí siempre fue inspiradora fue la voz de John Gress, un cubano que vivió hace muchos años en México. Él vivía según la época del año en diferentes partes del mundo. Para mí fue la mejor voz de los trailers de cine en español latino. Él era, yo creo que no hay una voz parecida. No existe una voz parecida. Había una voz que era la voz de HBO en la década de 2000, que la hacía junto a Iván Locher, fue la voz de HBO, y Valdemaro Martínez. Fueron las voces de los canales en esa época. Ah, bueno, los canales latinos también tenían voces hermosas, voces divinas. La voz de Sony, Alejandro Rod, es una de las voces. En México se produce, en Venezuela y México se han producido muchísimo talento en locución en la década 2000. Pero Colombia ha ido creciendo poco a poco en eso. Tiene muchísimas voces, y una muestra del talento en voces que tenemos fue la película Encanto, donde estuvieron participando no solamente actores, sino también locutores. Hicieron un gran trabajo de doblaje en la película Encanto del año anterior. Pero para mí la gran voz que fue inspiradora en todo sentido fue John Gress, por la manera de interpretar, por la manera de hacer una modulación. Él es el único locutor que yo he oído que hace, yo le llamo la curva invertida. Él decía en sus locuciones, por ejemplo: para que Colombia no se apague, ahorra energía. Una voz normalmente lo diría: para que Colombia no se apague, ahorra energía. Era así, una curva mucho más oscura, más densa, y eso siempre me llamó la atención, de ese estilo de hacer los trailers para las películas. Y bueno, fue su gran, digamos que fue un gran mentor a la distancia. Tuve la oportunidad de grabar algunas piezas en mi trabajo con mi empresa con él. Pero definitivamente sí fue, para mí ha sido una de las voces que me inspiró en este tema de locución.
Pues este personaje que usted menciona, yo lo conocí por W Radio. Él era voz también de W Radio, y en YouTube se pueden oír varias recitaciones de poesía. Y a propósito de eso, hace poco estaba William Vinasco celebrando los 50 años de ejercicio, y recitó una poesía, y me pareció que está una voz perfecta y muy buena para la recitación. Yo recitando así solo recuerdo a Carlos Melo, al gran Carlos Melo.
Ajá. Sí, John Gress tenía esa, yo no sé, eso es como un don, yo creo, de y los oía mucho, hoy, por ejemplo, me volví coleccionista de sus poemas. Los poemas, recuerdo mucho, él tiene el poema del Mendy de Bohemia, la voz de John Gress es fascinante, es alucinante oírlo. Y cuando los ponían en W Radio, Julio Sánchez es fanático de la poesía, se me están olvidando, Fernando Solís es el locutor chileno que les digo, Fernando Solís Lara, es un locutor chileno que tiene, es la voz actual de W Radio, que reemplazó a John Gress.
¿Y es parecida a la voz, cierto? ¿O es solo mi impresión?
¿Señor?
¿Es parecida a la voz de Fernando Solís a la de John Gress o no?
Sí, lo que pasa es que Fernando tiene un tono de voz demasiado profundo, muy profundo. O sea, una voz profunda. John Gress era un poco más nasal y hacía ese tipo de inflexiones únicas en la locución. Esas inflexiones que llamamos la curva invertida. Fernando tiene una voz muy grave, pero es tremenda voz. Sí, van por la misma línea. Siento que van por la misma línea. De hecho, me imagino que esa sería como una razón por la que terminó Julio Sánchez vistiendo W Radio con la voz de Fernando Solís. Pero la voz de él es maravillosa. Y le he oído también poemas a Fernando Solís. Me parece que John Gress era el rey de la interpretación en los poemas.
Sí, pues a propósito, Yebrail, de lo que usted me dice, William Vinasco sí dice que él tiene un profesor para la técnica vocal, y quería preguntarle eso. ¿En su caso hay técnica vocal o es natural todo?
No, yo nunca, no, ha sido natural. He recibido clases de algunas clases puntuales, pero no tengo una persona que me haga llamado coach o algo. No, simplemente ha sido un trabajo más de buscar bajo la experiencia qué es lo que se quiere, porque realmente este es un universo para el que le guste este tema de la radio. Pues hay que saber qué es lo que uno quiere. Es, yo voy a hacer radio, locutor de radio, hacer programas de radio, y yo voy a hacer un locutor comercial para vender marcas o conectar marcas con audiencias. Es diferente a ser un locutor institucional de un canal de televisión. ¿Sí? Son temas completamente diferentes y son aparentemente tan, las diferencias son imperceptibles, pero cuando uno se mete dentro de este universo, ve las diferencias de una manera enorme. Hoy, por ejemplo, la locución comercial tiende a no ser como era en los 80s o los 90s, que era como una voz de Dios, era muy alejada, que era así, canal RCN, y era demasiado alejado a las audiencias, era una voz omnipotente. ¿Sí? Hoy la publicidad le habla más a la gente. Hoy dice canal RCN, mira, acércate, ven, mira, te estamos diciendo esto, esto es algo que no te puedes perder, y le tutea a la gente, le habla de una manera más cercana, tratando de incluso en la locución hoy en la locución se habla de una expresión no locutor, que es además paradójico,
contradictorio. Sí, señor.
Sí, paradójico, porque necesito que me haga una locución no locutor. ¿Cómo es eso? ¿Es
sí, o sea, tema? Que con informalidad, ¿no? Como con cierta coloquialidad, puede ser.
Sí, la manera como habla la gente. Realmente la publicidad habla hoy como habla la gente. Por eso hablo de lo que representa la gente para las marcas y para el branding y para todo lo que es construir contenido. Entonces, siento que ese tipo de cosas han ido cambiando. La marca institucional de un canal tiene que ser, de alguna manera, dar identidad, porque la gente busca, digamos que la función de la voz en un canal de televisión es darle carácter a un canal. Eso alguna vez se lo oí a un gran amigo en Caracol Televisión, Elma Moreno, con quien tuve la oportunidad de trabajar. Es un genio del sonido, y él decía, el audio es el carácter de la pieza audiovisual. El audio define qué es lo que va a hacer la pieza audiovisual. Entonces, en la locución, por ejemplo, de un canal institucional, pues claro, buscan una voz que le dé identidad, pero también que sea capaz de transmitir el amor, la amistad, la nostalgia, la tristeza, la alegría, ser capaz de sorprender, el misterio, tratar de buscar la manera, la misma voz, pero interpretando ese tema de las emociones con las que se quiere comunicar el canal.
Bueno, Yebrail Castro, agradecemos mucho este tiempo que ha dedicado a los oyentes de Radiofonium, de la emisora de la Universidad del Rosario, pues para conocer sobre su trayectoria, sobre su carrera profesional tan interesante. Entonces, pues claro. Muchas gracias, y volveremos seguro a hablar de estos temas que nos interesan.
Claro que sí, alguien cuente conmigo para lo que ustedes inventen, para lo que ustedes hagan. Soy un seguidor de buenas ideas. Encantan las ideas, entonces cuente conmigo, soy un cómplice para hacer todo este tipo de cosas, me encanta hacerlo, y bueno, aquí estoy para lo que ustedes necesiten, consideren. Gracias por la invitación y gracias por tenerme en cuenta.
No, señora, usted por atendernos. Y bueno, en estos minuticos de programa que quedan, solemos poner música, ¿no? Y la vez pasada estábamos recordando el centenario de Jaime R. Echavarría, Jaime Rudecindo Echavarría, compositor, músico y pianista. Y pues quisiera pedirle a usted, recordando sus días en radio, que nos hiciera el favor de presentarnos la primera canción que tenemos para el homenaje a Jaime R. Echavarría, que se titula, pues es composición propia, ¿no? Él canta, compone y toca el piano. Se trata de La Bien Amada, Jaime R. Echavarría.
La Bien Amada, Jaime R. Echavarría.
Sí, La Bien Amada de Jaime R. Echavarría. Entonces, pues, si usted no nos la quiere presentar.
Jaime R. Echavarría. Bueno, en Radiofonio, son las 10 de la mañana, 51 minutos. Vamos a escuchar una gran canción a esta hora para acompañar esta parte de la mañana, ya finalizando hoy, 23 de noviembre, una mañana cálida en Bogotá. Aquí está La Bien Amada de Jaime R. Echavarría.
Eres tú la bien amada, la mujer que me engañó con sus ojos de esperanza y sus labios de traición. Cómo has jugado con tantos y otros tantos te querrán. No te importó mi cariño, solamente era uno más. Bien amada, hay cosas que no se venden, préstame tu corazón. No importa que no me quieras, porque el amor que te tengo bastará para los dos. Bien amada, hay cosas que no se venden, préstame tu corazón. No importa que no me quieras, porque el amor que te tengo bastará para los dos. Bien amada, la mujer que me engañó con sus ojos de esperanza y sus labios de traición. Como has jugado con tantos y otros tantos te querrán. No te importó mi cariño, solamente era uno más. Cosas que no se venden, préstame tu corazón. No importa que no me quieras, porque el amor que te tengo bastará para los dos.
Estamos recordando a Jaime R. Echavarría y su obra En el Centenario, y lo que viene a continuación es La Canción del Viento.
Se va en canción. Tal vez no te acuerdes cuando lentamente me besabas tú, ni cuando tus manos daban sus caricias llenas de inquietud. En salobre canción el viento me da lo que tú no.
Vamos llegando así al final de este Radiofonium, en que tuvimos en las entrevistas a Yebrahil Castro y este corto homenaje musical a Jaime R. Echavarría. Agradecemos la dirección general de Mario Castro, el control máster de Nelson Duarte. Yo soy Elkin Saboya, quien los invita para un próximo Radiofonium, dejándolo con más de la obra de Jaime R., pero interpretado por una cantante, Ángela Suárez, también antioqueña, quien vivió entre 1925 y 2006 con el popularísimo Me Estás Haciendo Falta. Hasta la próxima.
Me estás haciendo falta, mucha falta, de verdad. Y fue que la distancia cambió aquel sentimiento de la frivolidad y lo volvió nostalgia de estar entre tus brazos. Y sin yo darme cuenta, me enredó el corazón. Me estás haciendo falta, mucha falta, de verdad. Te estás metiendo en mi alma hasta un lugar que a nadie le permití jamás. Y al quererte yo tanto y sentirte lejano, me estás haciendo falta, mucha falta, de verdad. Haciendo falta, mucha falta, de verdad. Te estás metiendo en mi alma hasta un lugar que a nadie le permití jamás. Y al quererte yo tanto y sentirte lejano, me estás haciendo falta, mucha falta, de verdad.
Radiofonium es la cita semanal entre el pasado y el presente. Un documento, un artículo y una canción conectan ayer y hoy. U Rosario Radio presentó Radiofonium, un espacio para lo nuevo y lo viejo. Nos encontramos en una próxima emisión.